Venga.
A ti, venga, cuídate moito, viquiños. Pois chegamos a unha en punto do mediodía. Aquí pechamos a nosa primeira hora de programa. Pechamos a noso concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración co Mercadillo do Parque da Milagrosa.
Radio Voz, Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Pois imos a continuar aquí no noso programa de hoxe, Voces de Lugo, aquí na provincia de Lugo, facendo unha paradiña, pois nun punto importante, pois en canto pois a época do ano na que estamos, esas primeiras incidencias que estamos tendo, pois en canto a lumes na nosa comunidade autónoma, por desgracia. Lembramos que xusto despois de que tomase posesión pois o novo goberno galego esta fin de semana, pois xa se reunía por primeira vez ese novo Consello da Xunta desta nova legislatura, e unha das principais medidas que se adoptaba era un novo plan de prevención de incendios que vai estar vixente ata marzo do ano 2025. Nesa materia, en materia de formación, sobre todo pois a población, os técnicos e demais nesta cuestión pois tan importante, imos a falar hoxe co director xeral de Defensa do Monte da Consellería de Medio Rural, Manuel Rodríguez. Manuel, que tal? Bo día.
Como
moitas gracias, Manuel, por atendernos. Precisamente estábamos vivindo nestas últimas horas esta pois triste historia que se repite ano tras ano. Esta época empeza a incidencia en canto a incendios, a lumes nos montes galegos. Temos aí pois eses primeiros focos activos na nosa comunidade autónoma, e importante centrarse pois un pouco na formación e todo o que ten que ver con isto, que como que dá a sensación de que cada ano é un pouco máis complexo, pero non aquí en Galicia, en todas partes, como atallar os incendios, e que son cada vez máis voraces. Contanos, Manuel, que hai de certo nesto, ou como se pode incidir en loitar contra algo que a veces pois se nos escapa un pouco, non?
A ver, quizá hai demasiados estereotipos sobre o tema dos lumes en Galicia, e sí, hai un fondo de verdade en moitas das cousas que se din.
Sí.
Pero tamén hai certo nivel de, insisto, de etiquetas, non? O,
sí,
o tema dos lumes en Galicia é un tema, como ben dís, recurrente, non? Esta esquina de Europa foi durante moitos anos, xunto con o norte de Portugal, o territorio europeo con máis incidencia en canto a número de lumes, non?
Sí.
Uh-huh. A partir de aí podemos entrar los clásicos de por qué, porque os lumes evidentemente máis alados de causas naturais poden ser por unha tormenta, por un rayo, evidentemente, por unha caída dunha liña eléctrica, pois vamos a chamarle natural, porque non deixa de ser un accidente.
Sí.
Un coche, un vehículo que arde nunha estrada, etcétera, etcétera, evidentemente a principal casuística que tiñamos en Galicia, que seguimos tendo, é a intencionalidade.
Sí, totalmente. É unha porcentaxe tremenda, non?
É o que vimos outro día, non? Pois, sí, antes de onte, en crecente, non? Pois é un clásico. Es decir, parece que cando falamos dos lumes, ás veces é como se foran por unha especie de xeración espontánea, non? Ou non é así. O caso de outro día subimos incluso 4 puntos separados, incluso varios kilómetros entre eles. Realmente falamos dun lume, son varios, non?
Sí.
Coas condicións, pois, como vemos estos días de nordés, non? Sempre aparecen este tipo de elementos que queren queimar, pois, cando máis danos se pode facer, evidentemente, que cando as condicións meteo, pois, facilitan a propagación e a virulencia. Pero sí, certo, con fenómeno global, non? No contexto, digamos que antes era un fenómeno moi limitado a determinadas partes do territorio europeo, vemos que nos últimos anos, a última década, pois, países que prácticamente non tiñan dispositivo de extinción de lumes, que neso Galicia, pois, foi das primeiras, tamén motivado pola situación que tiñamos aquí, os anos 70, o dispositivo galego, como recordar a todos os ointes, que foi dos primeiros de España, creado no ano 89, pois efectivamente nos últimos anos, pois Francia, Grecia, bueno, Portugal xa leva tamén décadas, Italia, pois Chipre, Turquía, nos últimos anos tamén están a montar dun xeito acelerado dispositivos públicos de extinción porque non tiñan precisamente esa virulencia. Sí. Temos menos lumes, ese o titular sería como un gran resumen, pero os lumes que hai por un fenómeno compartido en Europa que ven acelerado polo cambio climático, unha matorralización evidente do territorio, é unha menor superficie agraria en prácticamente en toda Europa, é dicir, todo sí. A superficie cultivada, para entendernos, é menor, evidentemente incluso os labradíos que antes eran donde eran líneas de anclaje, sí. Donde un lume, incluso en que non houbera bombeiros rematando ese lume, paraban os prados, por decirlo así, que todo o mundo nos entende. Sí. Hoxe en día, evidentemente, non é así. Temos menos superficie cultivada en toda Europa, en Galicia non é unha excepción. Evidentemente, a carga de combustible que temos por en todo o territorio pues, é maior, sí. E, por lo tanto, os lumes menos, como dicen antes, pero os que se escapan ao primeiro ataque son lumes que se fan moi virulentos, sí. E moi difíciles de controlar en tempos, vamos a decir, tradicionais. ¿No? Sí. Es un exemplo que estamos a vivir en toda Europa, non só toda Europa, vemos Estados Unidos, Canadá, o ano pasado. Hai pouco en Chile, Argentina, prácticamente todos os países occidentales estamos a vivir un fenómeno parecido.
Sí. Estamos acostumados a ver nos últimos tempos pois esa colaboración nos operativos de toda a poboación. É importante formar tamén neste senso a quenes, bueno, o seu modo, pero tamén poden aportar ante un incendio.
É que non é só o que deban aportar, é que todos temos que aportar. Sí. Será de novo un fenómeno europeo, non? Parece que o monte non é cousa de naide, non? É un monte...
Pero é cousa de todos.
Claro, máis nun territorio que nun outro, é dicir, onde temos territorios incluso a nivel estatal, non? A nivel español, que podemos ver a Rioxa ou o País Vasco, non? Con montes que, en moitos casos, pasando 70% da superficie, que son montes gestionados pola administración, polas diputacións, polos concellos ou polo Estado. Evidentemente, as labores, todas as labores de ordenación e de execución das distintas ferramentas de silvicultura corresponden á administración, digamos, á población civil. Ten un papel máis, sí. Máis aseno, non? A esa xestión. En outras partes do territorio europeo, en Galicia é quizá o máis relevante, a maior... anomalía, vamos a chamarle así, con respecto á xestión tradicional do monte con de outros países europeos, é que aquí a tenencia da propiedade é distinta. 98% do monte galego, de toda a superficie galega, non do monte en realidade, está máis de particulares. Claro. E son os nosos pais, os nosos parientes, casi, prácticamente non hai unha familia que non teña unha propiedade forestal.
Sí.
Por lo tanto, é moi relevante cando falamos de prevención, cando falamos do plan preventivo, cando falamos de todo o que teña que ver coa xestión do territorio, sí. Que no fondo a prevención non deixa de ser xestión. Ten que ver moito a población civil, evidentemente. Bueno. En efecto, xa, cando, no ano 2007, xa de ser certamente veterana a primeira lei de incendios de Galicia,
sí.
Se fixo así, se estruturou, é dicir, cando estamos a falar da distinta xestión do territorio en canto á prevención de incendios, non? A través das distintas, xente comúnmente descoñece como as faixas, non? Faixas primarias, secundarias e terciarias, é un sistema escalonado e repartido de competencias en canto á prevención, é dicir, un particular ten as súas competencias en prevención, e a cultura da prevención tamén é importante,
sí.
que se nos meta a todos na nosa vida diaria, os concellos, as diputacións, o Estado, a través das fases primarias en as distintas estradas ou líneas ferroviarias que teñen que ter, digamos, gestionadas a biomasa dos nosos lados. No fondo consiste, básicamente, non en estar que todo o territorio seña un campo de golf, senón ter discontinuidades no territorio que permitan controlar os lumes e que os lumes non se fagan grandes.
Claro,
non tanto evitar que se produzan no seu inicio, senón evitar precisamente que consigan facerse grandes. Eso básicamente consiste para que la gente nos entienda, hacer un damero de ajedrez, por decirlo así, es decir, un territorio cuartelado, un territorio compartimentado que permita que non haxa unha continuidade de combustible entre unha parte do territorio e outra e permita que facer que esos lumes sean máis fáciles de controlar nos primeiros momentos.
Claro. E que pasos se van a dar así máis inmediatos para conseguir este objetivo?
Pues inmediato nunca hay nada en cuando abarcamos un territorio tan diverso como nuestro, sí. Una población civil, una administración, también a través de 300 concellos, es una labor de medio y largo plazo, a través de distintas herramientas, como el famoso convenio que llevamos años con el SEGAM, necesito que los concellos sean un elemento clave a la hora de participar en estas labores. Eso tuvo un recorrido muy bueno en los últimos años, a través también de las notificaciones, los particulares, para que en torno a las aldeas, en torno a las villas, en torno a nuestros pueblos, pues no teníamos biomasa pegada a las casas, eso implica de cara a protección civil en caso de un lume. Estamos a falar de casi 500,000 de notificacións nos últimos anos, unha cantidad inxente, moi laboriosa, pero unha gota malaya, por decirlo así, unha gota que todos os anos compre insistir para que tamén a xente se mentalice da súa corresponsabilidade en este tema, ¿no? Evidentemente, depois as labores propias das distintas administracións, incluindo as da Xunta de Galicia, non? A través do mantemento da infraestructura preventiva que temos no territorio, os nosos puntos de agua de carga para os medios de extinción, os nosos cortalumes enseñan públicos en montes de xestión pública ou ven a través dos que están nos montes vecinais, distintas ferramentas que inciden no mismo que falábamos antes, que é esa compartimentación, pero sobre todo a constancia e a insistencia de convertir a prevención non solamente nun instrumento, senón nunha mentalidade de toda a población e todas as administracións, non? De colaboración para intentar limitar o problema que temos, insisto, a nivel de toda Europa, pero particularmente en Galicia, porque vimos desde moi atrás.
Muy bien. En materia de formación, a canta xente se pode chegar? Por la experiencia que se ate desde anos precedentes, Manuel.
Centramos sobre todo en las que chamamos parroquias de alta actividad incendiaria.
Sí.
Porque, digamos, también es cierto que cuando hablamos de Galicia en Lumes, es cierto que o territorio é asimétrico, non ten que nada que ver unha parte do territorio con outra, ¿no? Sí. Sobre todo na incidencia reiterada, ¿no? Estamos a falar pois de comarcas moi determinadas de Galicia que todos coñecemos, que a incidencia é un lume reiterado nos anos, prácticamente incluso ás veces co mismo recorrido, ¿no?
Sí.
Con os mismos puntos de inicio, recorrido. E poñemos o acento nesas zonas precisamente para que a población que ali reside, ademais de concienciarse do que supón o lume en canto aos efectos, sobre todo de medio e largo plazo, que esté protegida, que teñan conceptos de autoprotección, como poder defender dun modo pasivo as súas vivendas, dun modo que en caso de que un lume chegue ás súas proximidades non corran risco de cara a que un posible paveseo, unha faísca, poida prenderle lume a calquera instalación, a calquera vivenda, a calquera instalación propia do rural, ¿no? Entonces, non se trata de chegar ao 100% da población galega, se trata de poñer o acento naqueles puntos, neste tipo de charlas, que donde temos experiencia dilatada en canto a reincidencia.
Estupendo. Pois quixemos coñecer algo máis de toda esta cuestión, pois dun tema de tanta actualidade como que temos estas horas aquí en Galicia. Así que Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural, moitísimas gracias por facernos un oquiño na súa axenda esta mañá aquí no noso programa. Un placer,
Gracias a vos.
Moi bo día, un saudiño. Continuamos aquí no programa.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Una y 14 minutos aquí en el Voces de Lugo en Radio Voz. Nos queda todavía este tramito hasta las 2 con más temas que abordar.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Vamos a ir buscando ya, así a golpe de miércoles, propuestas interesantes que tenemos que tener ahí en previsión en nuestra agenda, pues también para aportar nuestro granito de arena y pensando también pues en esa recta final de la semana. Vamos a hablar de una celebración benéfica que se va a celebrar aquí en la capital, en Lugo. Va a tener lugar el viernes y será a partir de las 9 de la noche en el Círculo de las Artes de Lugo. Pues nos vamos a dirigir allí, lo vamos a hacer acompañados de Teresa Vila, que es la presidenta de una ONG lucense, Escuela Santidi, que prepara pues esta celebración benéfica, una fiesta solidaria que tiene un objetivo muy bonito del que vamos a hablar estos próximos minutos con ella. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que una propuesta más que interesante, porque también podemos contribuir a la causa, y estas causas solidarias siempre son muy bonitas y enriquecen mucho, y tú mejor que nadie nos puedes dar fe de ello, ¿no, Teresa?
Sí, bueno, somos todos voluntarios, sí, en la ONG y bueno, vamos a India todos los años los que podemos, sí. Cada año va más gente de Lugo sobre todo y de otros sitios a aportar allí lo que puede. Vamos a sitios pequeñitos donde no llegan las grandes ONGs.
Claro.
Y bueno, nuestros objetivos siempre es ayudar a que sean independientes. Como no tenemos aquí sueldos, pues no tenemos que justificar y que tener una vinculación con ellos permanente, sino que acabamos un proyecto, cuando ya vuelan solos, pues vamos a otro sitio y así, claro, sucesivamente. Y ahora hemos empezado en un pueblito muy pequeñito que no tienen nada, y entonces empezamos por el tejado, aunque se supone que no se tiene que empezar por el tejado, pero es que hay un montón.
eso dice el dicho, pero bueno, sí. Supongo que en esos rinconcitos de la India hay muchas necesidades y hay que cubrirlas como sean, ¿verdad?
Sí, porque el centro del pueblo, a ver, son unas chabolas y una escuelita. Sí. Y de hecho es muy pequeñita, no cabe ni siquiera, no están escolarizados ni siquiera todos los niños. Sí. Y claro, tienen un tejado que es plástico con piedras y allí es donde dan la clase los niños, que nosotros les damos, por cierto, clases online de inglés una vez a la semana desde, sí, Australia, un amigo de La Coruña que les da clases de inglés. Y por las tardes tienen clase de costura las mujeres, que también lo llevamos nosotros el curso de costura. Ajá. Y entonces, claro, si llueve mucho, que allí hay lluvias torrenciales durante meses, ya está empezando ahora el monzón, sí, son lluvias torrenciales que, o sea, en Galicia no sabemos lo que es el monzón, allí es muchísimo más, claro, complicado. Sí. De hecho, sube mucho, se puede acumular muchísima agua en el suelo. El siguiente objetivo, después del tejado, es subirles el suelo, claro, porque se les llega el agua hasta la rodilla. Entonces, pues, y eso con toda la basura, las ratas o lo que sea. Entonces, es un pueblito que está lleno de basura, no tienen nada, no tienen aseos, no tienen nada, y entonces empezamos por el tejado, claro, que por lo menos se cobijen allí cuando están en clase. Hace mucho frío, allí no hay calefacciones ni nada por el estilo. Es mucho contraste. Está en el norte, está en el estado de Bihar, sí, y entonces hace mucho frío y mucho calor. Entonces hace falta el tejado para que les cobije del calor y a su vez de las lluvias y del frío.
Claro. Teresa, ¿cuándo fue tu primer viaje como voluntaria a la India?
A la India, yo soy voluntaria de hace más de 25 años, sí, ¿no? Estaba en Madrid y ya empecé allí. Pero en la India fue hace 20 y algo. Fui, sí, también, bueno, necesitaba tener un mes entero para poder, sí, ayudar con niños como yo quería, y como yo ejercía la abogacía, pues no tenía vacaciones hasta agosto, y los agostos pues venía a Galicia, entonces nunca, claro, tenía un mes entero, hasta que tuvimos un cambio de situación del despacho y me pude ir en febrero. Entonces ya a partir de ahí ya me quedé enganchada para siempre.
Sí.
Y colaboras con otros, pagas unas cantidades de dinero muy grandes por ayudar, sí, porque tienes que pagar tu alojamiento, tienes que pagar todo muy a lo bestia. Entonces, pues esas cosas las vas aprendiendo para, dices, pues esto no me gusta de esto, no me gusta de esto, y un día decides dar el paso adelante y decir, pues hay que llegar a donde no llegan estos grandes y además sin que cueste, ¿no?
Claro.
Gente que colabora con nosotros, jamás les hemos pedido un duro para nada, les facilitamos toda la estancia. Yo, como tengo allí familias ya que son de, no de sangre, sino de corazón, pues
sí. Ahora
se van unos voluntarios en julio de aquí por su cuenta y les he ayudado en toda la programación del viaje y se va otra chica también en julio unos días, yo iré como siempre en septiembre. No sé si con más gente o no este año,
claro. Pero
vamos, que es eso, desde hace muchos años empezó así la cosa.
Claro. Sí. Vosotros, pues a través de este voluntariado y de todas estas acciones que lleváis a cabo desde hace tiempo, pues aportáis mucho a toda esta población de estos núcleos así, pues un poquito más desfavorecidos, pero supongo que vosotros también recibís mucho de toda esta gente, ¿verdad? Teresa.
Claro, sí, eso nosotros quedamos aquí charlas en los coles, Marta, de inteligencia emocional y lo que es la solidaridad, la empatía, el dar un paso adelante. Bueno, es una de las, te lo puedo explicar mejor que yo y toda la gente que sabe de esto, ¿no? De cómo es un paso que influye en la felicidad, ¿no? Porque estás obrando por un altruismo, algo que está por fuera de nosotros, por encima. Entonces, no sé explicarte la razón así, lo he leído mil veces y
la Pero vamos, que lo práctica, sientes, no
práctica.
Hay mayor explicación.
Lo vivo, sí, y solo verles las caras, sí. El agradecimiento que tienen, que no te piden nada, que le he comprado ya la primera pelota de todo el pueblo en septiembre, el primer bate de cricket, no tenían nada,
sí.
Ni un solo juego, estaban allí los niños jugando en el barro,
claro.
Las mujeres con un sol, bueno, increíble, con las niñas cogiendo hierbas secas para hacer escobas y para poder venderlas. Y los hombres, pues con una especie de juego a la sombra, debajo de un árbol, o con una especie de piedras, pues jugando como si fueran las cartas aquí, pues algo así.
Claro.
Porque hacía, pues yo que sé, 40 y pico grados cuando estaba yo allí.
Sí.
Y eso, esa es su vida allí. O sea, los niños en el barro y con piedras, palos, me imagino que si nos está escuchando gente de unos cuantos años, pues yo no lo he vivido en Galicia y ya paso de los 50, eso,
sí.
O sea, tan extremo, ¿no?
Claro.
Pero supongo que aquí sería por lo mismo, hará 100 años o no sé,
sí.
No sé cuánto realmente,
sin
saneamiento, sin limpieza, sin un aseo, sin nada de eso, porque allí
claro.
No tienen ni el de agujero. Hay otros sitios de la India que tienen, le llaman el estilo occidental es el que tiene inodoro y el estilo indio es el que tiene el agujero. En ese pueblo no hay ni agujeros.
Te
tienes que ir estar en el monte. Nosotros hemos construido en otros sitios proyectos aseos, que es muy importante para una higiene y todo a todos los niveles,
claro.
Y para las niñas su desarrollo físico y mental, para todo, pero aquí todavía no hemos empezado por ahí porque estamos con el tejado lo primero.
Claro, claro.
Paso a paso.
Bueno,
sí.
Y aquí es donde entramos todos y podemos aportar, como
sí.
Decía al principio, nuestro granito de arena. Cuéntanos qué tenéis
sí.
Preparado para el viernes a las 9 en el Círculo de las Artes y cómo podemos nosotros ayudar. Teresa.
Sí, pues con el objetivo que comentamos,
sí.
Pues luego viene la fiesta, que
claro.
También pues tiene su lado lúdico, porque nos reunimos, pues mira, pues hay voluntarias desde las que fueron en el 2019, que estuvieron allí haciendo una labor maravillosa, haciendo un poco de todo, porque nos pilló un poquito de monzón,
sí.
Y con el barro y todo allí descalzas, bueno, una maravilla lo que hicieron todas, impresionante. Además, un grupo que no se conocía de nada y ahora son, sabes, como que hemos compartido cosas que no puedes,
sí.
Solo las sientes con esas personas que han estado contigo, ¿no?
Claro.
En esa supervivencia, digamos. Sí. Y bueno, pues mira, vienen gente, amigos de Tenerife, de Alicante, de Gijón, de Ferrol, de Orense, y todos ayudando. Ya el jueves, ya llega jueves a Lugo, ya nos quedamos todo ese fin de semana por aquí, para allá, un poco turismo y un poco todo, para organizar la fiesta de la India, o sea,
claro.
Todo el círculo decorado, el salón regio con motivos de la India, nos vestimos con saris y con kurtas y bueno, ambientación india, tenemos las exposiciones de fotos nuestras de allá y las ponemos también en los coles cuando vamos aquí y bueno, pues eso, la entrada son 30 euros, va incluido el catering, que donan parte de ello, mucho lo tenemos que comprar nosotros, pero parte de ello nos lo donan empresas también de aquí, bebida, comida, y luego unos rascas que tenemos de regalos, que un montón tenemos este año, y bueno, es que siempre te sorprenden para bien, la verdad, la gente, desde emprendedoras jóvenes que están empezando y quieren colaborar y van a estar allí, además también con sus Ari, que son encantadoras, y dices, bueno, jova, están empezando y ya están poniendo de su parte, y todos, ¿sabes? Y los veteranos, sí, de las empresas de Lugo, que siempre nos ayudan, que vamos, que te podría decir, pero que son muchísimos, y no sé si te cito alguno, si me olvida alguno, me muero. Y luego el grupo de música que tenemos en directo, que sí, eso sí que no me puedo olvidar, de los indecisos, porque son lujazo y vienen absolutamente gratis y poniendo de su bolsillo, vamos, y claro, es una maravilla el esfuerzo, sí, sí, es una maravilla.
Estupendo. Pues todo eso a partir de las 9 y con entradas que ya se pueden pueden adquirir a 30 euros, ¿verdad?
Sí, en Imaginatia, que es una tienda que hay en la calle Clérigos, muy cerquita del círculo, sí, el tercer portal o algo así, que te hacen ambientaciones con globos y tal. Y luego Soaniña, que es una tienda de Lugo de toda la vida, que también tiene muchas cosas de la India. Sí. Que también he coincidido con ella varias veces en India y bueno, nos conocemos ya de años y también allí también las venden, en esos dos sitios. Hasta el mismo día de la fiesta, y en la fiesta también en la entrada, cuando en la entrada del salón también habrá gente que venda las entradas, o sea que es un problema. Tenemos un más o menos, o sea, un grupo ya localizado de gente ya de controlada, digamos, de los que van y ya las entradas vendidas y tal. Y luego aparte está la gente que vaya de por la puerta, que no sabemos los que serán.
Claro.
Entonces, van a sorprender.
Animamos aquí a todo el mundo, ¿verdad? Que además este programa es provincial, nos escuchan en La Mariña, en el sur, pues que se animen, que mañana vengan aquí a la capital.
Claro.
Y también
es,
pues,
bonita.
Participe.
Sí, es bonita, bueno, pues eso, hay mesas pues para sentarse mientras se come y tal, pero luego bailar y hay cosas de Bollywood, claro. Bueno, hay sorpresas que no cuento y es muy bonita, es diferente, es súper colorida, sí. Luego es las fotos, te da una pena no asistir, porque todo el mundo luego cuando ve las fotos en el periódico, sí, digo, ay, ¿por qué no me avisa? Digo, pero ¿cómo no me avisa? Si no se puede avisar más, si hemos salido en todos lados. Y,
claro.
Y, ¿sabes? Cuando nos ven en los mercadillos lo dicen, porque ven las fotos o cuando ven el periódico al día siguiente, porque es muy bonita, la verdad, y es divertida y es diferente, no hay nada así parecido.
Estupendo. O sea, ¿cuándo vuelves a la India, Teresa?
Septiembre. En mis vacaciones en septiembre voy todos los años. Sí.
Muy bien.
De hecho, ya tengo el billete porque estaba barato, vi una oferta y hace
hay que aprovecharla,
ya cogí.
Evidentemente.
Sí, 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 ya me la cojo, pero ya.
Muy bien.
Así que este año, no sé, el grupo que venga, si viene alguien, pues ya se tienen que amoldar a mi fecha, que normalmente nos amoldamos todos, pero este año es que no, vi la oferta, dije,
nada,
tengo que
coger. Claro.
Sí.
Estupendo. Bueno, pues Teresa Ávila, presidenta de esta ONG, Escuela Santidi, muchísimas gracias por compartir
este proyecto con
nosotros. Que vaya todo muy bien y a disfrutar muchísimo el viernes en esta celebración.
Muchas
¿vale?
Muchas gracias.
Un placer conocer vuestro proyecto. Gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pues aquí seguimos a la 1:28 en el Voces de esta mañana. Nos queda pues un poquito más de media hora y unos cuantos temas todavía que abordar.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados
con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Aquí estamos no noso tempo de recomendación literaria da semana. Os mércores facemos este oquiño para propoñeros nosos ointes de toda a provincia de Lugo pois unha lectura ter aí en conta que hoxe nos leva a facer a nosa parada na librería Nobel de Burela na Rúa Castelao número 2. Hoxe estamos en comunicación telefónica con Patricia González. Patricia, que tal? Bo día.
Hola, bo día, moi ben.
Un placer, moitísimas gracias. Ai, que pouquiño queda para outra cita importante este mes de abril, ese 23 día do libro, non?
Exactamente, efectivamente, sí, importante. Moi. As dúas moi seguidas, día do libro e letras galegas.
É verdade, bueno, sí. Pois aí estamos dando todo. E nos aquí propoñendo moitas, gracias a vos, por suposto, propoñendo moitas alternativas aquí cada semana. Así que, Patricia, queremos o teu título de hoxe, contanos.
Ben, hoxe vou vos falar sobre Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith.
Ajá.
Un libro de 1943, pero bueno, xa veredes que ten bastante que ver coa sociedade hoxendía.
A ver, contanos un poquinho da historia deste árbol, Un árbol crece en Brooklyn.
Bueno, primeiro é da editorial Lumen, ¿sí? E podes atopar tanto en 19,90 como en tamaño de bolsillo, 12,95.
Ajá.
Por si...
Perfecto.
Por si é de interés.
Moi ben.
Bueno, o libro trata sobre unha familia de inmigrantes que escapan de Europa e ali teñen fillos e a historia é estes fillos que a súa vez teñen fillos ali, ¿no?
Uh-huh.
Entón, a protagonista é unha nena pequena de 10 anos que se chama Franci e que, bueno, están sumidos na pobreza máis absoluta porque uh-huh. Estamos salindo da Primeira Guerra Mundial, entón apenas teñen pa comer. Traballo pouco,
sí.
E entón a nena refuxiase moito nunha biblioteca e cada semana vai buscar dous libros.
Ajá.
Entón refuxiase neles e máis nun árbol que inexplicablemente nace en unha acera de cemento.
Ah.
Entón ela deítase aí e deixa volar a imaginación.
Sí.
Eso é co que me quedo do libro.
Sí.
Pero bueno, o libro explica moito a vida da familia desta nena, ¿no? Sobre todo os personaxes femeninos.
Sí.
As abuelas, que foron as primeiras que chegaron a América,
uh-huh.
luchadoras, porque os maridos, é como que nesta novela, son todos bastante, a ver, nunca decir inútiles, pero bastante inservibles,
sí.
Porque... Sí, as que tiran
bueno,
pariente da familia son elas.
Claro.
Sí, sí, bueno, ela retratou así, pero claro. A verdade é que os pobres todos se queren dedicar que si a ser cantantes, que si a actores, bueno...
E non chega a nada, aí queda.
Que non chega a nada e elas a veces con dous, tres traballos e
sí.
cargadas de fillos e consiguen
ter aforros. De responsabilidades, de todo.
Sí, é que é increíble.
Sí.
Pero bueno, a ver... Vale, a protagonista está Franci... ten un irmão que a pesar de ser menor que él, pois ten máis credibilidade que ela na casa,
sí.
Increíblemente, pero bueno, estamos falando de 1920, tampouco.
Claro.
Casi non tiñamos dereito nin a falar, ¿no?
Pouco menos, sí.
Pouco menos.
Pouco menos, Patricia.
O papá, o que Francia adora, por outra parte, porque o papá obviamente quere os seus fillos e a súa muller, a pesar de ser un cantante, un viva la vida, adora os seus fillos. Logo hai unha mamá que é a que trae o diñeiro, a que se inventa unha hucha misteriosa para ir aforrando un centavo cada día, que consigue ter aí, bueno, $50, ou sea, eso é un mundo, un dineral.
Sí.
Despois ten unhas tías, unhas abuelas, as tías, unha tía atrapada nun matrimonio infernal, logo outra tía que non puido estudiar,
sí.
E é como moi liberal, pero é unha guerrera, non ten pelos na lengua, expresase, sí. sabes, a pesar de non haber estudiado, pois a tipa é unha loitadora.
Sí.
E logo estas abuelas, que claro, aquí mezclase un pouco esta sabiduría europea de contos e de como tradición oral, ¿no? De como hai que ser na vida, de como se loita, dos valores que hai que ter,
sí.
E logo a realidade coa que se topan cando chegan a América, con ese soño americano de ali vamos a estudiar, vamos a mellorar, sí. Ali non vai ser solo vivir para traballar, sino traballar para poder vivir,
sí.
E ali topan con un muro ben grande,
claro.
E tamén pues les enseñan que bueno, que hai que disfrutar das pequenas cousas, das pequenas cousas e tirar para diante. Sí, efectivamente, o sea, as abuelas sempre son un referente, ¿no? Xa hoxe en día incluso.
Sí, sempre foron, penso que sempre serán, é verdade.
Sí, a ver, non salen moito na novela, pero cada vez que salen deixan unha frase que é das típicas que dices, pues esta frase deste libro.
Sí.
Sí.
Qué bonito. Muy
sí,
bien.
Y luego a nena esta, bueno, con interés este que ten por la lectura, tengo un método muy curioso porque vai collendo os libros da biblioteca por orden alfabético, entonces da igual chegar a B que se xa a Biblia, que si lee todo que cae nas súas manos, o lee. Y eso desperta lle interés por escribir.
Ajá.
Entón, ese mundo de soñar, de poder salir desta situación que temos, que sí. Temos que comer, que si hoxe pan con, é que imagínate, pan con orégano, pero mañá este pan adornámolo con un pouco de queixo.
Claro. Y
este mismo pan o día siguiente, pues é outra comida distinta, o sea, todos os días
sí.
É pan, pero paela é como cada día un manjar distinto.
Sí.
Entón, que haxa alguien que da nada, o sea, se imagine banquetes de festa, é como inspirador.
Totalmente.
Por eso digo que hoxe en día,
sí.
Co que temos encima, é que hai que... Hay que sacar o bon,
claro.
Do malo que temos.
Bueno, hoxe en día estaría bueno, con sempre. Móvil tirado no sofá, non na biblioteca collendo un libro.
No, a nena. No, a verdade que non. Pero que todo lle sea un mundo, todo se lle cae encima e
bueno,
non é así.
É maravilloso todas estas fantasías, estes soños que chegan a través da lectura e de cando un se sumerxe pois en algo tan bonito e tan enriquecedor como fai esta pequena protagonista, Franci, que nos estás comentando, que me parece maravillosa estas ganas de saber e de coñecer.
Sí, sí, sempre.
Totalmente.
Sempre está interesada en saber, o sea, que lle dá igual leer Huckleberry Finn
sí.
Que un tratado de astronomía, o sea...
Claro.
E no libro, pois, a ver, non é un libro con moita acción, a verdade,
sí.
Non é que pasen moitas cousas, porque se... Parase moito en explicar a traxectoria vital de cada personaxe. O sea,
claro.
Cando colle a tía Sisi e empeza a falar dela, explica desde que a tía Sisi nace ata o día de hoxe.
Claro.
Entón, vai collendo cada personaxe e vai no facendo así. Pode haber xente a que se lle faiga lento, pero aprendes moito de personalidades diferentes. Que podes aplicar a xente que conoces tú hoxe, seguro.
Claro. Pois, unha historia maravillosa. Eu estou enganchada xa, Con esta recomendación, Patricia, de verdade. Non o coñecía, nin o título, es que non me sonaba, verdade. E da autora, que nos podes comentar? Ten outros traballos así tamén deste tipo?
Sí, Betty Smith, bueno, eu creo que esta novela ten que ser autobiográfica, porque ela tamén foi filla de inmigrantes, casualmente
sí.
En Brooklyn, o sea,
sí.
Non nos conde moito. E posteriormente, fíxose un super ventas este libro,
sí.
E posteriormente, no 1948, escribeu Mañana pode ser un gran día, que eu creo que vai un pouco nonolín, ainda,
sí.
Pero bueno, mellor volo reseño dentro de
todo. Moi ben, moi ben, aí te esos
deberes. Eu creo que vai como
sí.
En non continuación de protagonistas, pero sí de
como un desenlace, verdade?
Sí.
Sí, unha idea de desenlace desta historia. Pois... Ten pinta.
Ten pinta, ten.
Claro.
E así?
Moi ben. Pois un placer, Patricia
bueno,
González,
igualmente.
Da Librería Nobel de Burela. Está na Rúa Castelao número 2. Moitísimas gracias por esta recomendación. Que tomamos boa conta dela, por suposto que sí.
Graciñas.
Boa semana, Patricia.
Igualmente.
Un biquiño.
Agur.
con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
De A Mariña a Monforte, de Lugo a Vilalba, Voces de Lugo.
Continuamos aquí no Voces de Lugo desta xornada de mércores e imos a falar agora dunha inauguración que vai a ter lugar mañá xoves 18 a partir das 6 da tarde no MIL, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Ali pois viaxábamos precisamente aí unhas semaniñas para falar pois dunha exposición moi peculiar sobre Barbie coa súa promotora, coa propietaria de tantas bonecas que lucen ali, que luciron durante as últimas semanas, unha maravillosa exposición. Hoxe imos a falar pois dun complemento perfecto para esta proposta da que xa falamos, que xa coñecíamos aquí no noso programa, dun proxecto de 11 deseñadoras de Lugo. Mañá inauguran unha exposición pois con traxes para Barbie. Estamos en comunicación telefónica con unha das impulsoras deste proxecto, que Anxela Pardo Vázquez. Anxela, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, sempre moi atractiva unha exposición deste tipo, propostas como a que poñedes vos sobre a mesa e que mañá poderemos, a partir de mañá, pues, disfrutar todos os lucenses. Ainda máis, contanos un pouquiño algo deste proxecto. Como nace, Anxela?
Sí, pues como ben dis, será mañá a inauguración, sí, ás 6 da tarde. Está todo o mundo convidado que pode vir a velo. Estaremos ali algunhas das diseñadoras, porque outras non poden estar, sí, por motivos de traballo. Nada, a idea xurdiu, pues eso, cando visitei a exposición, sí, pues pensei primeiro en unhas bonequiñas que tiña Inés de Impe, sí, no seu estudio. Digo, por que non propoñemos poñelas ali tamén? Digo, pa, pois tamén outras diseñadoras. Bueno, pois así surdiu a idea, sí, como se iniciou a cultura, falar con Anxo, cedeu o espazo para poder presentar. Xa antes falei cas outras diseñadoras e todas xa o primeiro día animáronse. Así que fixemos uns deseños express en moi poquinho tempo, sí, pues, para que este polo menos dúas semanas cara ao público.
Claro.
Nada, hai propostas moi bonitas, non vos van deixar indiferentes.
Sí.
A miña, por exemplo, vai sobre arte, non esta macrocelulosa que queren poñer.
Bueno, máis de actualidade imposible, Anxela.
Sí, na miña terriña en Palas de Rei, pois eso, protestar por o consumismo loco que temos de hai que reciclar, claro, hai que reutilizar as cousas, darlle outra vida. E vai un pouquiño por aí. Outras compañeras tamén farán modeliños sostibles, bueno, eu creo que vai estar moi bonito, pois eso, poder mostrar os traballos das artistas lucenses, diseñadoras, que, pois, como ti decías, pois, sí, fará un pouquiño máis grande a exposición, que xa é moi bonita.
Sí.
E teremos o noso propio espacio ali, a ver se vos gusta.
Estupendo, pois aí traballo contra reloxo, porque isto se inauguraba en marzo, agora estades a piques de inaugurar mañá a 6 da tarde, a vosa.
Foi unha semana para crear os modeliños,
sí,
entre que falamos para ver si se podía facer, nada, aí estamos, pero bueno, eu xa teño nas miñas mans moitas das bonecas, outras xa as levarán directamente as artistas ou montaxe, pero bueno, que son moi chulas, xa veredes que vos gustan.
Claro, claro. Ata 1 de maio poderás ver a exposición pois orixinal, neste caso a primeira, quero decir, de Barbie, e a vosa complementaria agora, que así de interesante e chula. Quenes participan neste proxecto, ademais de ti, da propia Anxela Pardo, e de Inés de Impe, que nos comentabas, Inés Penelas, que outros nomes temos sobre a mesa, Anxela?
Temos a Oba, que unha rapaza que os seus avós eran galegos, emigraron a Brasil, ela volveu para aquí, e bueno, está afincada ahora en Lugo, que se chama Carol, e ten a Oba, que é de roupa upcycling, de reciclaxe, bueno, é moi, moi bonito.
Sí.
Despois está Con Amor, que ten unha nova tenda, onde estaba Zara, al lado do Sombrería, está aí, Con Amor, que fai bolsiños, son moi bonitos. Despois Sara Laxe, que fai vestidos de noiva,
de noiva.
Todo, que son impresionantes, bueno, unha delicadeza, unha pasada.
É verdade, é verdade, que é unha maravilla, nos a coñecemos dende hai moitos anos, sí. Aquí que fixemos moitos reportaxes con ela, é unha delicia vela traballar.
Sí, sí, unha pasada. Despois Troita de Pé, que é unha escola que hai de costura, que eu estudei diseño de moda, pero
sí.
Agora fixen moitas outras cosas, ¿no? Que, e agora retomei a costura, porque é un mundo que para coser ben, eu son moi trapalleira, sabes?
Sí. Entón,
a miña profe, eu son moi de silicona, sabes? Así, cousa
sí.
Rápida para disfrace e tal. E nada, estaba aí como recordando a costura, e vou a Troita de Pé, e a miña profe, que bueno, tamén se animou, xa veres que ten uns acabados super chulos.
Claro.
E despois, Tina Cortón, que tivo o placer de coñecela pues, a raíz deste proxecto, que tamén foi unha cousa interesante, pues, poñéndonos en contacto unhas con outras que coñecíamos os traballos,
sí.
Pero no, igual non nos coñecíamos personalmente. Entón,
ah.
Ahora pues, estamos facendo novos lazos. E, bueno,
ai, eso é moi enriquecedor tamén, verdade?
Claro, por eso nos, con INPE tamén facemos así eventos que mesturamos, por exemplo, moda, con gastronomía, con arte, entón, así, en novas cousas, sabes, novas conexións, é moi bonito, porque sempre saen cousas pues, mesturadas que non imaginarías, ¿no? Se fora no teu propio taller.
Claro, moi ben.
Despois está Monse Arias, que tamén a coñecín para este proxecto, e bueno, ten unha cantidad de traballos preciosísimos.
Uh-huh.
Despois está Chica de Canela, que ten unha tendiña detrás do concello, tamén é diseñadora, fai os seus propios bolsos, bueno, de todo. E me gusta moito, bueno, pues, o seu gusto polas cousas así retro, ¿no?
Claro.
Despois, Clafantí, que son dúas socias que teñen diferentes talleres, pues, tanto de costura, pues, hai cerámica, bueno, un montón de cousas que fan alí. Elas pois tamén van a na rúa Noria, onde
sí.
Teñen. Elas tamén van a ter unha pieciña que xa vin onte un pouco moi chula.
Sí. Ah, moi.
E despois Madame Deficit, que é unha tenda que levan Laura e Chechu, que está na residencia antigua, creo que se chama Rúa Ancares, me parece. Madame Deficit, ou
poden
buscar en internet.
Mm.
E bueno, teñen ali auténticas xoias que le van buscando en miles de sitios porque teñen de todo tipo de prendas, vintage, tamén teñen prendas deportivas, novas, cousas de neno preciosas, antiguas sin estrear, bueno,
sí.
Porque hai xente que pensa que unha tenda é de segunda man, pero non, teñen de todo
claro.
Tipo de cousas, e sobre todo cousas que ninguén ten, sabes, cousas moi exclusivas.
Peculiares, únicas.
Sí, e peculiares.
Claro.
Sí. E despois, pois, o meu traballo, argalleira.ar, que poden buscar en Instagram, ven así
ajá.
Un pouco resumido.
Sí.
Pois eu fago un pouquiño de todo. Meu pai sempre me decía, ai, que argalleira eres, o que moita barca pouco apreta, pero eu lle decía, pero moito disfruta.
bueno, encántame, aí quedou sí. Argalleira.ar, non podía
ahí
ser
quedó
outro nome, elexido.
Sí, sí, sí. bueno, así, cando non hai unha porta aberta, pois hai outra, non se sabe
claro.
Un pouquinho de todo, e eso, disfrutas, bueno, gustame a performance, a
sí.
Escenografía, vestuarios para espectáculos, sí. Pintar, bueno, gústame todo.
Muy bien.
Así que eu me apunto sempre a un bombardeo de arte,
bueno,
claro.
Eso é o bonito da vida, disfrutar de sí. Todo o que se fai, como estamos notando que ti disfrutas con este proxecto. É pena que, sí. que surdiu así, pois, de repente, porque senón seguro que había moitas máis colaboracións, verdade?
Non, é a máis es que presentamos máis ideas, como talleres, claro. Charlas, un desfile, pero bueno, está moi axustado no tempo, pero bueno, xa se traballará de outra forma, claro. De presentalo, e sí. Pois xa que temos agora conexión entre nós, que é importante entre sí. As diseñadoras, e podes apuntar máis xente, porque eu algún máis avisei que coñecía, e seguro que hai algúns que non coñezo, que se presenten a, claro. A inauguración, e así tamén pois nos coñecemos.
Claro. Perfecto. Pois lembramos aquí a todos os interesados que nos estén escoitando de norte a sur da provincia, que poden pasarse pola capital, por Lugo, mañá ás 6 da tarde no 1000 para participar desta inauguración, que seguro que vai a ser moi moi bonita. Algúnha preferencia desas Barbies que xa visitaches e biches? Algúnha que che guste? Bueno, un pouco a evolución da boneca a través de pues, títulos da historia do cine así máis destacados. Tes algunha preferencia? Sí.
A ver, as aquí me vin das que vin que xa estaban na exposición, sí. Encantaranme as do Mago de Oz, pero porque
ay, claro.
Me encantan os personaxes,
sí,
¿no?
Sí.
Tamén a de Cruella de Vil, que ten a chaqueta replicada, pero bueno, é impresionante.
Sí.
A mí me aprenda así que máis me parece tal. E despois, claro, de todos os diseñadores, as do fondo, pues fueron as que me inspiraron en que nos viñéramos claro. Tamén a presentar os nosos traballos.
Claro, estupendo. Pois, Ángela
Pardo,
eso,
dar grazas, un placer. Dar grazas a Cultura por deixarnos espacio, a Inés, porque sempre me apoia en todas as miñas argalladas,
¿sí?
E as compañeras por animarse a participar, e a vos por darnos un espazo no vosso programa,
pois
de chegar a xente.
Un placer, por suposto, facernos eco de todo o bonito que pasa pola provincia, neste caso aquí na cidade de Lugo. Así que moitísimas gracias, Ángela Pardo Vázquez, argalleira.art, xa te teño localizada por aquí polo Insta. Un biquiño moi grande, a disfrutar un montón desta iniciativa, vale?
Moitas grazas.
A vos, un biquiño. Chao.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues en esta recta final ya de nuestro programa de hoy, 1:53, buscamos algún apunte en nuestra agenda del día. Y nos encontramos, por ejemplo, teatro. En el Salón de Actos de la Escola Oficial de Idiomas, a las 6, en Lugo, el Departamento de Italiano organiza un espectáculo teatral sobre la historia de la música ligera italiana. Será a cargo de Simone Negrin. En el Auditorio Municipal Gustavo Freire a las 8:30 continúa también, lo hará hasta el domingo, una nueva edición, la 30ª edición exactamente del Festival de Teatro Universitario. Hoy actúa el Aula de Teatro de la USC, Escuela de Teatro, pondrá en escena Antropología do Bico, bajo la dirección de Roberto Salgueiro. La entrada es gratuita. Cita para esta tarde en Guitiriz, Juegos de Primavera, como cada miércoles, jornada de juegos populares fomentando la convivencia entre jóvenes y mayores. Y charla en Vilalba sobre el uso del smartphone en la Casa de la Cultura a partir de las 4. Es dentro del programa Xuntos Xuntas de la Diputación, con esta jornada en la que se centrarán en el uso de los móviles. Pues son algunas de las propuestas más destacadas en nuestra agenda del día. Gracias de parte del equipo, Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Un placer haber pasado este ratito de esta mañana de miércoles con todos. Sean felices y nos reencontramos, si les parece buen plan, mañana a la misma hora, a las 12. Nos vamos con un poco de música. Nos despedimos con Donna Summer y Sigurd's Heart for the Money. A disfrutar.